todo el país. La Argentina unida. Entrevista Federal. Nacional. La radio pública.
Gracias, Fernando Pedernera y los estudios centrales de Radio Nacional Buenos Aires. Estamos iniciando una nueva entrevista federal a través de una plataforma digital, periodistas de Radio Nacional en diferentes puntos de la Argentina. Nos reunimos para recibir en esta oportunidad al senador por la provincia de Neuquén, Oscar Parrilli. ¿Cómo le va, doctor? Muy buenos días.
Buenos días, Martín, y buenos días a toda la audiencia de Radio Nacional y, bueno, a todos los compatriotas desde La Quiaca hasta Ushuaia.
Gracias por estos minutos con la radio pública. Yo me corro por un ratito de esta conducción y le paso el micrófono a Claudia Eslava en LRA 25, Radio Nacional Tartagal. Claudia, buenos días. El aire es todo tuyo. Adelante. Claudia, habilitamos el micrófono entonces. Claudia Eslava se encuentra en LRA 25, Radio Nacional Tartagal, para iniciar esta ronda de preguntas. A ver si podemos abrir el micrófono allí. Ahora sí,
ahí estamos escuchando. Muy buenas tardes, Martín. Buenas tardes al senador Oscar Parrilli, a todos los compañeros. ¿Cómo están? Bueno, senador, desde Nacional Tartagal, provincia de Salta, mi pregunta es, ¿cuál es su opinión acerca del desdoblamiento de las elecciones legislativas 2021 que ha decretado el gobernador de nuestra provincia, Gustavo Sáenz? ¿Cuál es la lectura política que usted hace acerca de esta situación?
Bueno, mire, en primer lugar, yo soy un convencido de que votar en la democracia hace bien. Ojalá, digamos, todos los procesos electorales los pudiéramos cumplir, y la esencia de la democracia es que el pueblo participe, de manera que todo lo que tenga que ver con restricción del voto no me parece que sea favorable. Con respecto al tema de las PASO a nivel nacional, yo creo que las reglas de juego de la empresa ya están establecidas, son las PASO como manera o como forma de definir la candidatura de los distintos partidos o frentes, y luego está la elección general. En ese sentido, a nivel nacional, yo creo que las PASO se deben realizar, debemos ir a las PASO y luego a la elección nacional. Lo que se puede evaluar es si postergar en función de las necesidades de la pandemia, digamos, en función de las necesidades médicas, en lugar de agosto hacerla en septiembre, en lugar de octubre en noviembre, o hacerlas juntas, pero no eliminarlas, ni derogarlas, ni no hacerlas. Yo creo que las PASO hay que ya hacerlas.
Bueno, claro, en Salta se han adelantado, ¿sí? Se han desdoblado, se han eliminado las PASO momentáneamente, como usted bien lo dice, pero además se ha desdoblado la elección nacional y se la ha adelantado al 4 de julio aquí en nuestra provincia.
Bueno, eso ya corre por cuenta del gobernador. En ese sentido, a mí me parece que sería conveniente, obviamente, si hay elecciones de medio término, unificarlas, tanto las elecciones municipales, provinciales como nacionales. Yo soy de la provincia de Neuquén y aquí tenemos, no tenemos elecciones de medio término a nivel provincial, pero sí tenemos elecciones de medio término a nivel municipal, y muchas veces la fecha de las elecciones municipales o provinciales se van adecuando a la realidad y a las necesidades políticas del partido gobernante. A mí me parece que sería unificarlas, pero obviamente esto depende de la voluntad de los salteños, sino de la mía.
Muchas gracias.
Muy bien, senador, le propongo justamente viajar a la provincia de Neuquén. Allí está Marcela Toranzo, te escuchamos, Marcela, adelante.
Gracias, Martín. Hola, senador Parrilli, un gusto en saludarlo. ¿Cómo le va?
¿Cómo le va, Marcela? Y buenos días a toda la audiencia.
Bueno, la verdad es un placer saludarlo, un placer compartir una vez más estas conferencias federales. La verdad que nos enriquecen muchísimo y le da la posibilidad, obviamente, a toda nuestra audiencia, a lo ancho y a lo alto de nuestro país, de poder tener, por ejemplo, en este caso, su voz. Doctor Parrilli, la pandemia nos ha llevado a distintas áreas y de sensibilidad Pero yo quiero en esta oportunidad hacer hincapié en la economía, un tema muy sensible del cual el gobierno nacional sabemos se está haciendo cargo y mucho. Pero usted presentó hace unos meses un proyecto proponiendo la creación de un programa nacional de ahorro. A mí me llamó mucho la atención, me gustaría que lo explique brevemente porque es realmente interesante y tiene que ver con una forma distinta de ahorrar, un ahorro nacional, si se quiere, para desestructurarnos, de dejar de pensar en ahorrar en dólares, por ejemplo, y de esa forma inyectar a la economía mucho más fuerza.
Sí, efectivamente, junto con un grupo de senadores presentamos ya el año pasado un proyecto de ley de la creación del programa del PRONAPI, Programa Nacional de la Promoción de la Inversión y el Ahorro, que básicamente esto partía de la premisa o de ese concepto que el año pasado también en una carta que se dio mucha difusión, la presidenta del Senado, Cristina Kirchner, hablaba de que uno de los problemas que tenemos los argentinos, que tenemos una economía bimonetaria, gastamos en pesos y tenemos la mente preparada para ahorrar en dólares. Y esto atraviesa a todos los sectores sociales, a todos los partidos políticos, a todos los sectores. Entonces, podemos dar una respuesta. ¿Por qué es esto? Bueno, evidentemente porque no tenemos confianza en nuestro peso para ahorrarlo. Entonces, lo que nosotros prevemos, y obviamente nos genera un problema desde el punto de vista económico, si ahorramos en dólares, porque los dólares los necesitamos para otras situaciones, para importar bienes que necesitamos, para pagar deuda, para devolver, bueno, y sobre todo para importar aquellos bienes que necesitamos para la producción o aquellos bienes que nosotros no producimos o no generamos en la Argentina. Entonces nosotros lo que planteábamos era crear un sistema de ahorro, una cuenta corriente de ahorro que esté, por ejemplo, valorizada en bienes que sí se actualiza su moneda. Es decir, por un lado, salvaguardar al ahorrista, que su moneda no se vea perjudicada, digamos, por el paso del tiempo. Esto era en plazos por lo menos de ahorro de un año, cuentas uh-huh. a un año. Y, por ejemplo, ahorrar el valor del petróleo, el barril del petróleo o el metro cúbico de gas. Entonces uno compraba X metros cúbicos de gas, X barriles de petróleo, y al tiempo de un año se le devolvía, con un interés obviamente a nivel internacional, que puede ser el 1, el 2, el 3% anual, pero valorizando ese ahorro en ese tipo de bien o de mercadería que mantiene el poder adquisitivo. Nosotros lo enviamos, el Poder Ejecutivo tomó nota de esto y ha enviado algunos proyectos que están siendo analizados. Nosotros acabamos de darle el día de ayer despacho de comisión a un proyecto que está más o menos en línea con este tema y que tiene que ver con un blanqueo que el gobierno plantea de ahorro, incentivo para la construcción de vivienda, de construcción en general, la actividad de construcción, o sea, viviendas, locales comerciales, residencias, lo que fuere, toda la actividad de la construcción. Este proyecto, que si sesionamos la semana que viene en el Senado ya va a ser ley, lo que prevé es que aquellas personas que tengan ahorros declarados puedan destinarlo a través de una cuenta a la construcción, cualquier tipo de construcción, y con ese tienen un beneficio, es decir, aquellos cumplidos tienen un beneficio de eximición del pago del impuesto a los bienes personales y de pago de impuesto a las ganancias. Y aquellos que tienen bienes no declarados, ya sea en el colchón o traído fuera del país, en el exterior, si lo traen a la Argentina, pagan un impuesto del 5% y con eso, digamos, blanquean su dinero. 5% si lo traen en los 60 primeros días, 10% si lo traen ante los 90 días y 20% si lo traen en los 120 días. ¿Este mecanismo qué es lo que va a permitir? Bueno, las estimaciones que hizo el Ministerio de Economía es que se estima que hay alrededor de 220 mil millones de dólares de argentinos, tanto en el exterior como en ahorros no declarados. Si solamente un 5% de esto, que es el blanqueo, son 5 mil millones de dólares que se estarían destinando a la actividad de la construcción. Nosotros creemos que la actividad de la construcción por las características propias que tiene. Es una actividad que no necesita insumos importados, o muy pocos, mano de obra intensiva, trabajo para las pymes, para las pequeñas y medianas empresas, y es un factor reactivante de la economía muy importante, y por eso esperamos que la semana próxima lo sancionemos y el Poder Ejecutivo pueda comenzar a implementarlo. Creo que estos son los problemas de fondo que tenemos en la economía en la Argentina: reactivar la actividad económica con la generación de riqueza, y además canalizar el ahorro de aquellos sectores y aquellos personas que en la Argentina tienen capacidad de ahorro, que la ahorren de una manera que los beneficie a ellos el ahorro y que no perjudique al país yéndose al ahorro, al dólar, que lo necesitamos para otras cosas, ¿no?
Senador, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes. Alejandro Richard desde la provincia de Formosa, ¿cómo anda?
¿Qué tal? ¿Cómo le va, Alejandro?
Muy bien, una jornada bastante calor aquí. ¿Habrá visto que los medios porteños últimamente están teniendo un ataque sistemático hacia la provincia de Formosa justamente, hablando del contexto de pandemia y cómo ha manejado esta provincia justamente el tema del COVID-19. Estamos aquí en la provincia donde hay menos muertes, donde hay menos casos positivos, donde el índice de positividad es el más bajo de toda la República Argentina. Ellos insisten en atacar este sistema de salud que viene funcionando aquí en nuestro territorio. Usted que lo conoce, el gobernador Infran también, ¿por qué ese ataque hacia él desde los medios porteños? Estamos hablando más que nada de Clarín y todos sus medios, ¿no?
Bueno, yo creo que lo atacan por los éxitos que ha tenido. Yo conozco la provincia de Formosa, recuerdo en el año 2004, creo que fue cuando fui acompañando al presidente Kirchner para inaugurar la ruta, un tramo de la ruta 81, esa famosa ruta que estaba absolutamente demorada, y desde ya que Formosa era una en el año 2001-2002, y Formosa es otra hoy en el 2021, todas las obras que ha llevado adelante el gobernador. Primero que ha saneado la provincia, ¿no? Porque había, yo recuerdo también los reclamos permanentes, cuando llegó Néstor Kirchner, la provincia estaba absolutamente fundida y se hizo el acta de reparación histórica, que significó la construcción de rutas, la salud pública, la educación, la red de electrificación que se hizo, todo el programa de establecimientos de agricultura, del desarrollo de la agricultura. Es decir, yo creo que el ataque fundamentalmente viene porque Formosa, el gobierno de Gilles Infran, le ha dado respuesta a las necesidades y a los reclamos y ha mejorado ostensiblemente la calidad de vida de los formoseños. De otra manera no podría ser si no hubiera gobernado los años que gobernó. De manera que a veces uno vale no solamente por quien lo apoya, sino que también vale por quien lo critique. Yo creo que la crítica de Clarín y La Nación a Gilles Infran y su política, más que desacreditarlo, lo enaltece, porque estos grupos económicos y estos personajes, estos periodistas, son los que aprobaban las políticas exactamente al revés de las que llevaba adelante Gilles. Crearon al pueblo argentino en el hambre, la marginación, la pobreza. De manera que, bueno, a mí no me sorprende que le ataquen. Lo que digo es que en todo caso debe sentirse orgulloso Gilles Infran que estos personajes lo ataquen.
Senador Fabián Galarraga, de LT11, de Concepción del Uruguay, ¿cómo está usted?
Buenos días, Concepción del Uruguay, y a todos los vecinos.
Un saludo desde la provincia de Entre Ríos. Quiero hablarle de un tema que usted bien conoce, que es el tema judicial. ¿Sabe que habrá visto una encuesta que se ha publicado en todos lados, hasta incluso en el propio diario La Nación, hablando del descrédito que tiene la sociedad argentina en relación con la justicia? Y bueno, casi en línea con esto, se han conocido en las últimas horas dos cuestiones, o por lo menos han tomado trascendencia mayor. Una, la decisión de una Cámara de quitar al juez natural, digamos al juzgado natural, o intentar llevar a Comodoro Py en la famosa causa del espionaje del macrismo. Y por otro lado, este comportamiento del juez Hornos, que parece ser tantas veces ha visitado al presidente Mauricio Macri, entonces, en pleno ejercicio de la función, y previo a tomar decisiones que siempre fueron en contra de la expresidenta, por ejemplo, o de otras cuestiones que tenían que ver con opositores. Usted que incluso ha sufrido el tema de las escuchas, ¿cuál es el pensamiento que tiene respecto de cuál será el camino que tome el gobierno en relación con esta suerte de colonización de la justicia que uno tiene la sensación existe.
Sí, esto es consecuencia de estos 4 años de gobierno en parte, ¿no? Porque la justicia ya venía deteriorada y con mucho prestigio de hace muchos años. Recordemos que la justicia siempre, en la Argentina tiene una característica que ha sido cuando ha tenido que definir en favor de los intereses de las mayorías o intereses de los grupos concentrados económicos, siempre falla a favor del poder. Esto es una lógica. Y sobre todo, la Corte Suprema de Justicia y los jueces de Comodoro Py, los jueces federales, aquellos que tienen causas resonantes, que fallan siempre o mayoritariamente han fallado en contra de los intereses populares y nacionales. Además de todo esto, se agravó esta situación de estos 4 años del macrismo, que llevaba adelante una política de absoluta ilegalidad, vulneró todas las normas y todas las leyes, la Constitución Nacional. Y esto no es solamente que lo decimos nosotros, hemos sido víctimas de esta persecución inédita que se ha desatado en la Argentina desde el año 2015 contra la expresidenta Cristina Kirchner y muchos de los que fuimos sus funcionarios, sino que hasta el relator de Naciones Unidas para la independencia del Poder Judicial, que es un peruano, Diego García Sayán, y al cual nadie puede calificar de kirchnerista, ni mucho menos, llevó adelante una investigación de más de un año a raíz de una denuncia que había realizado los organismos de derechos humanos. Y el doctor García Sayán llegó a la conclusión de que existía en la Argentina un plan de amedrentamiento orquestado, planificado, por parte del gobierno, del Poder Ejecutivo, del gobierno del presidente Macri, con el destino de presionar, extorsionar a jueces y magistrados y fiscales para llevar adelante una persecución mediática y judicial contra dirigentes políticos, empresariales o sindicales que se oponían a su gestión de gobierno. Esto fue denunciado por, reitero, el relator especial de Naciones Unidas, de García Sayán, que está en Ginebra. Por lo tanto, este desprestigio precisamente que tiene la justicia argentina tiene que ver con este tipo de actitudes. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Bueno, nosotros desde el Senado hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance, dictado las leyes de una reforma de los tribunales de Comodoro Py, federales, de reforma de la justicia federal del interior del país. También hemos modificado la ley para la designación y el mandato del procurador. Hemos dado acuerdo a varios funcionarios. Estamos llevando adelante la acción tratando de volver a la normalidad. Y en el medio de esto hay jueces y funcionarios, sobre todo, jueces y magistrados, y sobre todo es funcionarios macristas, que intentan ahora mantener esta ilegalidad, pero ya no con el objetivo de la persecución al gobierno que estuvo hasta el 2015, sino con el objetivo explícito de cubrir a los funcionarios macristas. No es casual que varios de estos jueces que se encargaron de dictar esos fallos inéditos en contra de Cristina Kirchner, desde Dólar Futuro, el pacto con Irán, la obra pública, los encarcelamientos, las prisiones preventivas, hoy estén protegiendo a los funcionarios macristas, expresando por el presidente Macri. Si uno aplicara la misma vara o tomara los mismos elementos que los jueces durante el periodo de Macri juzgaron a los funcionarios y encarcelaron a muchos de nuestros funcionarios, hoy la mitad del gabinete de Macri estaría preso, porque si se hubiera utilizado la misma vara, que eran las prisiones preventivas, deberían estar desde Macri para abajo muchos de ellos presos. Nosotros no queremos que sea así, queremos que se los investigue y si hay prueba se los condene, y cuando haya condena estén presos. Y no pretendemos que a ellos le hagan lo que lo hicieron a nosotros, pero sí lo que pretendemos es que no haya impunidad para esos funcionarios, empezando por el presidente Macri.
Senador, buenas tardes. Gabriela Bruno desde Santa Fe. Y en el mismo sentido, consultando, usted manifestó que hay aliados del gobierno en Cámara de Diputados, cómplices del macrismo, que intentan frenar la aprobación de la reforma judicial. Lo dijo oportunamente. ¿Puede dar más detalles en este sentido o nombres más específicamente sobre quiénes serían estos aliados del gobierno con esta posición?
Bueno, ustedes saben que el Frente de Todos tenemos aproximadamente 116, 118 diputados, se necesita 119 para el quórum, y el quórum muchas veces se consigue gracias a alianzas del bloque de La Baña, del bloque de partidos oficiales, de bloques de gobiernos que no, digamos, de gobiernos peronistas que no coinciden con el gobierno de Alberto, que no forman parte de nuestro Frente de Todos, y que a veces apoyan y no apoyan. Yo lo que he dicho, que un avance en este sentido de terminar con la ilegalidad y de evitar la impunidad y de comenzar a normalizar la situación del Poder Judicial en la Argentina es la sanción de las leyes que nosotros en el Senado ya le dimos sanción, que es esta reforma del Poder Judicial de Comodoro Py y la del Procurador. ¿Por qué no se sanciona esta ley? Bueno, precisamente porque, diputado, esos bloques no están dando el quórum, no están dando que podamos sesionar. Lo que yo he dicho y lo reitero, que con esta actitud, lo que en definitiva están haciendo, consciente o inconscientemente, convalidando esta situación irregular. Es decir, convalidando la ilegalidad y convalidando la impunidad del macrismo, manteniendo a funcionarios como Casal, que son interinos, o como Elena Highton, que es una jueza que está fuera de la Constitución, incluso de las normas de la propia Corte, y permitiendo que todos estos abusos y todo este lawfare siga adelante. Por eso, reitero, yo llamo a la reflexión a estos bloques aliados para que reconsideren su postura, y me parece que, iniciado el periodo de sesiones ordinarias, deberíamos prontamente darle sanción a estas leyes para comenzar con la normalización y volver a la legalidad en el Poder Judicial y evitar la impunidad a los funcionarios macristas.
Muchas gracias, senador.
Gracias.
Buen mediodía, senador Parrilli. Lo saluda Mauro Alves desde Paso de los Libres Corrientes. ¿Cómo le va?
¿Qué tal, Corrientes? Y buenos días a todos los amigos correntinos.
Muchas gracias. Senador, yendo un poco en línea a lo que comentaba mi colega en Santa Fe y también mi colega en Concepción del Uruguay, hablando sobre la reforma judicial, y todo tiene que ver con todo, como dijo la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ¿cómo se puede vincular el daño que le hizo a la democracia el espionaje ilegal macrista? Usted conoce mucho de inteligencia, ha ostentado el cargo de director de la AFI. ¿Cómo se puede medir el daño que le ha hecho ese espionaje ilegal macrista, tanto a la democracia como también justamente el daño que le hace a otra institución elemental del Estado, como es el Poder Judicial, justamente el lawfare que se llevó adelante durante mucho tiempo y que se continúa llevando adelante para dirigentes del oficialismo en este caso y la oposición en su momento?
Bueno, primero que tenemos que tener claro que no fueron originales los gobernantes en la Argentina, ni los jueces, ni el macrismo, ni arriba, sino que llevaron adelante lo que yo creo que fue un plan pergeñado, ideado y aplicado en toda Latinoamérica, y que comenzó a ejecutarse por el año 2012-2013, luego de prácticamente 10 años de gobiernos nacionales y populares en América Latina, obviamente con Hugo Chávez en Venezuela, con Lula en Brasil, con Tabaré en Uruguay, con Néstor, con Evo, con Correa, bueno, todos los procesos, la creación de UNASUR, la integración que se llevó adelante, el crecimiento de las economías, de la ciencia y la tecnología, y obviamente un continente que comenzaba a tener, digamos, políticas de independencia, políticas de autonomía y políticas de integración real, incluso con algunos gobiernos que no eran tan afines desde el punto de vista político, como fue en su gobierno, en su momento el gobierno de Santos en Colombia, o el gobierno de Alan García en Perú, o el gobierno de Piñera en Chile, pero sin embargo esos gobiernos adhirieron a todas estas políticas, formaron parte de UNASUR, e incluso condenaron muy enérgicamente cuando fue el golpe en Honduras, o cuando fue el intento de golpe en Ecuador. De manera que se había generado en toda Latinoamérica, con estos líderes, que lo que hicieron fue como una suerte digamos, de nube que se expandía por toda América Latina, generaron políticas proclives a llevar adelante esto. Incluso, reitero, con gobiernos que no eran tan afines desde el punto de vista ideológico. Pero bueno, todo esto comenzó una tarea en el año 2013, cuando ustedes recordarán lo que fue el golpe a Mel Zelaya en Honduras, después lo que pasó con Lugo en Paraguay, el juicio político a Dilma, toda la acción que llevaron adelante en la Argentina, lo de Correa, bueno, llevaron adelante una política donde, así como en la década del 70 se utilizaban a los militares para dar golpes, evitar la democracia y poner gobiernos títeres y afines a esas políticas de los grandes grupos económicos o del Departamento de Estado, se llevó adelante a partir de los últimos 10 años, podríamos decirlo, de los últimos 5 o 6 años en toda Latinoamérica, una política que tenía que ver precisamente con los servicios de inteligencia, los medios de comunicación, sectores de la justicia, para, si no hacer desaparecer, por lo menos eliminar de la esfera política a estos dirigentes, estigmatizándolos, acusándolos a todos de corrupción, persiguiéndolos, encarcelándolos, proscribiéndolos. Recordemos, Lula fue proscrito, Correa fue proscrito, Evo Morales fue proscrito, en la Argentina no pudieron con Cristina, de manera que este es el daño que le han hecho, pero se enmarca esto en un proceso que se dio en toda Latinoamérica, y me parece que los pueblos están respondiendo de una manera muy clara, no solamente por el triunfo que tuvo la fórmula de Fernández aquí en la Argentina, sino luego por el triunfo de Arce en Bolivia, el triunfo ahora de Arauz en Ecuador, lo que está ocurriendo en Chile, en Colombia. Comienzan los pueblos a retomar esas políticas y a volver a reivindicar a los dirigentes que verdaderamente los representan. El daño, usted me preguntaba el daño, bueno, el daño ha sido muy, muy fuerte y ha sido un retroceso muy grande para la justicia, para la igualdad y para la independencia de estos pueblos y de estos países. Pero yo creo que hay que estar consciente, hay que estar claro de que esta es una lucha que continúa, es una idea que hay que seguir trabajando y que en la lucha por la dignidad de los pueblos y por la independencia de Latinoamérica hay, digamos, momentos de mayor expansión y momentos de retroceso. Estamos saliendo de ese momento de retroceso y yo creo que estamos iniciando un proceso nuevamente con nuevas características, nuevos actores, de un proceso muy interesante de integración en América Latina, y donde vamos a dejar atrás todos estos resabios de estos últimos 5 o 6 años en Latinoamérica.
Muchas gracias, senador.
Senador, gracias. Buen mediodía. Andrea Valdivieso lo saluda desde Radio Nacional Buenos Aires. Quisiera preguntarle acerca de sus declaraciones de hace unos días, con fuertes críticas al sector agropecuario por no hacerse cargo de ser uno de los principales factores en el problema de la inflación. Acusó a los grandes productores de llenarse de plata y fugar divisas. ¿Cuál sería la solución, según su experiencia? ¿Aumentar las retenciones?
Mire, yo no voy a dar recetas, que es lo que tiene que hacer el gobierno. Me parece que lo que sí hay que hacer, tomar, hay varias medidas. Ayer conocimos algunas, sobre el otro día, hace 2 días, estas sanciones que está imponiendo el gobierno a un formadores de precios que estaban haciendo acaparamiento y no estaban abasteciendo al mercado como correspondía. Yo creo que son varias las medidas que hay que tomar. A nosotros nos alegra de que un sector, el sector agropecuario, sobre todo el de la pampa húmeda, hoy se esté beneficiando de la manera que se está beneficiando con el crecimiento de los precios internacionales de sus productos. En los últimos 6 meses, la producción de cereales en el mundo y también la carne aumentó un 50, un 60% en dólares. Y esto obviamente genera riqueza y genera divisas que ingresan a la Argentina y generan riqueza a muchos productores y a muchos que tienen esta actividad en lo que llamamos la pampa húmeda, ¿no? En todo lo que es en la zona de provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, bueno, ya está pampa húmeda expandida. Pero también lo que decimos con toda claridad, con toda energía y con toda convicción, de que si ellos ganan, no tiene que ser a costa del hambre ni a costa de perjudicar a los sectores mayoritarios en la Argentina, sobre todo a los sectores asalariados. Entonces, está bien que ellos ganen plata y que aumente el valor internacional, pero eso no puede ser trasladado a la Argentina. Y tienen que comprometerse, y si no el gobierno tiene las herramientas para hacerlo, varias, no soy yo quien para dar consejo, el gobierno sabe cuáles son las herramientas que tiene, si esos sectores no desacoplan los precios internacionales de los precios locales, el gobierno tiene que tomar medidas. No puede estar ajeno, no puede dejar que esto ocurra, porque esto significa no solamente una gran injusticia, sino además significa agrandar la desigualdad en la Argentina y hacer que, en definitiva, aquello que es bueno para todos o debería ser bueno para todos termina siendo bueno para un pequeño sector. Que además, dicho sea de paso, esas divisas que obtienen mayoritariamente o en aumento de lo que venían, son divisas que después terminan fugando. En lugar de invertirlas en la Argentina, en lugar de generar más trabajo, ya sea en la misma actividad o en otra actividad, terminan llevándola y fugándola en el exterior. Y eso es lo que yo les critico, y eso creo que deben modificar. No pueden ser tan ambiciosos, tan sectarios, tan pensando solamente en dinero y pensando solamente en sus intereses. Está bien que ellos ganen plata y nos alegres que les vaya bien, pero tienen que hacerlo que eso no perjudique a la mayoría del pueblo argentino.
Muchas gracias.
Oscar, buenos días. Javier Costarelli, de Nacional Libertador de Mendoza. Quería consultarle acerca de lo que sucedió hace instantes, porque el Consejo de la Magistratura renovó sus autoridades. Diego Molea es el nuevo presidente del cuerpo. ¿Qué opinión tiene al respecto de esta designación?
Bueno, me estoy enterando por usted, la verdad que no lo había visto. Diego Molea ha ingresado por el sector académico, es un ex rector de una universidad. Simplemente decir que ojalá el Consejo de la Magistratura lleve adelante sus funciones como tiene que hacer, llamando los concursos. Fíjese lo que ocurrió, ¿no? Durante la época, cuando yo hablaba de ilegalidad, el macrismo hizo de la ilegalidad su norma de conducta, inventó los traslados, hasta que llegó un fallo de la Corte Suprema que llegó a decir, bueno, los traslados mal hechos durante el macrismo no se pueden tocar, pero ahora el gobierno del presidente Alberto Fernández no debe hacer esos traslados y debe respetar la Constitución. Es inédito esto, ¿no? Si estaba mal hecho, lo tendrían que haber derogado. Me parece que eso era lo que correspondía. Cuando uno estudia, por ejemplo, en la historia de que está el Consejo de la Magistratura del año 94, hubo en la Argentina aproximadamente 60 traslados de jueces. Un tercio de eso, es decir, casi 22, 23, fueron hechos en épocas de Macrismo, en 4 años. Es decir, que los 60 traslados que hubo en 20 años, Macri hizo 22. Fue el gobierno que más traslados de jueces, violentando las normas, obviamente, de designación de jueces, violentando las normas de los acuerdos del Senado y los concursos que tiene que llevar adelante el Consejo de la Magistratura. Yo lo que anhelo es que haya un Consejo de la Magistratura que haga sus funciones como corresponde y que investigue también a aquellos jueces que hay que investigar.
Muy buenas tardes, senador. Silvia Aragón, de Radio Nacional, Comodoro Rivadavia. Mi consulta pasa por conocer su opinión acerca de la campaña de vacunación contra el COVID que lleva adelante el Gobierno Nacional y las gestiones realizadas para la llegada al país de las distintas vacunas.
Bueno, el otro día dijo el presidente Alberto Fernández, recogiendo la nota de un periodista, ¿no?, que la oposición criticaba de que se estaba envenenando a los argentinos y después criticaba porque había poco veneno, porque habían llegado pocas vacunas. Y yo creo que dentro de un tiempo van a decir, el veneno llegó tarde, las vacunas llegaron tarde. Yo creo que el gobierno ha actuado correctamente, ha hecho los acuerdos internacionales con todos los productores, fabricantes de vacunas. Sabemos que en el mundo no son tantos, esto está muy concentrado. Por suerte hoy se ha diversificado un poco y han aparecido países como Rusia, como China, que compiten con Europa, con Inglaterra, con Estados Unidos en la fabricación de vacunas. Y en este sentido yo creo que el gobierno ha actuado correctamente, lo ha hecho muy bien, en una situación que hoy está denunciando. Fíjese, el presidente López Obrador de México ha denunciado que 3/4 de las vacunas que se producen en el mundo están siendo destinadas a los países más ricos, solamente a los países de mayor calidad de vida y aquellos países que a lo mejor menos lo necesitan, donde hay una absoluta concentración. También en la Unión Europea ha firmado convenios con varias de las empresas farmacéuticas y estos laboratorios con pactos secretos que no pueden ser mostrados a los diputados y a los representantes de la Comunidad Europea. Hay un reclamo hecho a precisamente la Unión Europea y a la presidenta del Parlamento Europeo porque no ha mostrado los convenios que han hecho con los laboratorios fabricantes de las vacunas. Incluso se está llegando lamentablemente a la contradicción donde los estados, es decir, el dinero de los europeos y del pueblo en definitiva, ha financiado a los laboratorios para fabricar las vacunas. Y ahora cuando tienen que venderla, estos laboratorios dicen las patentes solo son nuestras, nosotros somos los dueños de la patente y la vendemos al precio que queremos. Con lo cual evidentemente creo que acá falta una acción muy decidida por parte de los líderes europeos, de la Organización Mundial de la Salud, falta una acción muy decidida por parte de los presidentes de los países de la Unión Europea, en el sentido de ponerle coto y límite a estos laboratorios que están utilizando esta pandemia para obtener recursos y ganancias ilegítimas, arbitrarias, y que ponen en riesgo la vida de muchos en el planeta.
Muchas gracias.
Gracias.
Senador Marcelo Del Bueno, de Radio Nacional y Calafate, buenas tardes. Quería preguntarle cómo se puede salir de esta situación en estos tiempos de pandemia, después de 4 años del gobierno de Mauricio Macri, donde la Patagonia, Santa Cruz, ha sido realmente muy castigada. El caso Aerolíneas Argentinas, Puertos Patagónicos, el tema turismo, el ministro Santos en su momento jamás visitó Santa Cruz, y estaba hablando hace un rato con la senadora Yani, me decía que usted la había acompañado, por ejemplo, en el tema del subsidio al gas, retomar la ADE, las rutas aéreas en Patagonia. ¿Cómo se sale de esta situación, senador, por favor?
Bueno, primero, obviamente, nosotros recibimos el 10 de diciembre de 2009 el presidente Alberto Fernández, un gobierno que calificamos de tierra arrasada, porque la verdad que lo que había dejado el macrismo, no hay un solo área de la economía o de la vida del pueblo argentino que uno pueda decir lo que hicieron bien. Yo muchas veces se lo he preguntado, pero endeudaron la Argentina al límite insospechado, endeudaron las empresas, endeudaron a los argentinos, endeudaron a los jubilados, pérdidas de empleo, falta de trabajo. Bueno, ya sabemos todo el desastre. Y encima luego, cuando comenzaba un poco la implementación del nuevo gobierno y de sus medidas económicas, viene la pandemia que afectó obviamente todo el mundo. Mire, yo estoy convencido que se necesita una acción muy fuerte por parte del Estado. No es solo la actividad privada la que va a ayudar. En todo caso, si el Estado se retira de la actividad económica, no quiere decir que el Estado tenga hacerse la actividad económica, pero sí puede regularla, fomentarla, auspiciarla, controlarla, para evitar que la pandemia genere mayor desigualdad, mayor pobreza. Lamentablemente creo que al final de la pandemia vamos a tener un mundo con países más ricos y países más pobres, dentro mismo de los países con la brecha social y la desigualdad social ampliada, agrandada. En los países ricos va a haber más desigualdad, y en los países pobres, lamentablemente, va a haber más pobreza. Por eso no tengo duda que en ese sentido se requiere una fuerte decisión política para llevar adelante políticas que ordenen la actividad económica, ordenen el capital, ordenen a la iniciativa privada, en el sentido de hacer una distribución equitativa de los ingresos, una distribución equitativa de las rentabilidades, de la actividad económica, y obviamente hay muchas actividades para desarrollar en la Argentina, no solamente el tema de lo que exportamos mayoritariamente, que son los granos y todo lo que exporta la Pampa Húmeda, sino que hay mucho en las economías regionales. Santa Cruz específicamente hay que terminar, y creo que el gobierno está terminando la central térmica de Río Turbio, creo que eso va a ser muy importante. Obviamente la construcción de las dos represas, la Néstor Kirchner y la Jorge Seperny, que durante 4 años fueron paralizadas por el gobierno de Macri, la actividad minera, que también está creciendo mucho en la provincia de Santa Cruz, y creo que Santa Cruz se está convirtiendo de alguna manera, que era receptora de los fondos que venían del gobierno nacional, ahora va a comenzar a dar energía, ¿no? No solamente a través de la central de Río Turbio, sino también de las centrales hidráulicas, y además también de la exportación que puede venir de la mano de los minerales. Nos falta todavía la industrialización de esos minerales, darle valor agregado, y bueno, creo que Santa Cruz tiene un futuro muy promisorio, no solamente por el turismo, sino también por todo este tipo de actividades, ¿no? Yo recuerdo que Néstor Kirchner tenía esa gran ilusión, que la pudo concretar, de hacer el tendido de alta tensión, ¿no? Interconectar Santa Cruz. Comenzamos el primer tendido, llegaba ni siquiera a Puerto Madryn, ¿no? Estaba la línea Comahue que hicimos hasta Puerto Madryn, el primer tendido, y que hoy felizmente está Santa Cruz integrada al sistema interconectado, y dentro de pocos años va a poder darle energía abundante, tanto hidroeléctrica como térmica, a través de estas centrales.
Muchas gracias.
Estamos en la entrevista federal. Gracias, Marcelo del Bueno, desde Calafate. Decíamos, estamos en la entrevista federal, estamos conversando con el senador nacional por la provincia de Neuquén, Oscar Parrilli. Yo vuelvo a LRA25. En Tartagal está Claudia Eslava. Claudia, ahorita el micrófono. Te escuchamos para una nueva pregunta. Quedan todavía algunos minutos por aprovechar los conocimientos del senador por la provincia de Neuquén. Claudia, si abrimos el micrófono, te estamos escuchando. A ver ahora, dale.
Ahí estamos. Bueno, otra pregunta que teníamos pensado también para el senador es, ¿qué opina acerca de la posibilidad de que, bueno, se haga los cambios, ¿sí?, dentro de la constitución de nuestra provincia, y entre ellos se evalúa la posibilidad de dar una especie de inamovilidad a los jueces de la Corte? ¿Cuál es su opinión al respecto de esto?
Mire, yo soy de la provincia de Neuquén. Nunca me gustó que vengan dirigentes de afuera a decirme qué es lo que hay que hacer en cada uno de los distritos. Yo puedo tener opiniones, pero la verdad las políticas internas de cada provincia corresponde que sea cada uno de los dirigentes provinciales los que evalúe y tome la postura. El Frente de Todos tiene su representación en la provincia de Salta, y a mí solo me queda por apoyar las políticas que están llevando adelante los dirigentes, tanto senadores como diputados salteños, que, bueno, tienen representación. Simplemente yo le doy una opinión en general, y que tiene que ver con si hay una reforma de la Constitución, tiene que ser con un grado, me parece, de consenso importante de la mayoría de los sectores políticos, y obviamente tampoco estoy de acuerdo en ninguna inamovilidad de jueces, ni aquello que signifique perpetuar en el poder, ya sea miembros del poder ejecutivo, legislativo o judicial.
Senador, nuevamente de la provincia de Formosa. Hace poco el presidente de la Nación se reunió con los gobernadores de las provincias del norte argentino, donde aquí se está pidiendo algunas tarifas diferenciadas, algunas cosas en las cuales quedamos por ahí muy relegados con lo que son las provincias del centro y por ahí también algunas del sur. ¿Y usted, que representa al sur, entiende y acompaña este pedido de los gobernadores del norte argentino?
Mire, yo creo que desde ya hay que llevar adelante políticas activas desde el gobierno central para equilibrar las políticas con respecto a los centros urbanos o capital federal o la provincia de Buenos Aires. Simplemente para darle un dato. Muchas veces los gobernadores han peleado por los índices de coparticipación que responde a cada una de las provincias. Ya vimos cómo Macri hizo de esto y le regaló prácticamente 2 puntos de participación durante 4 años al gobierno de su ex jefe de gabinete, Rodríguez Larreta, en una inequidad, en una injusticia muy grande. Pero además hay otro tema muy importante, que es los gastos del presupuesto nacional. Cuando uno mira la inversión del presupuesto nacional, se da cuenta que el Estado Nacional, es decir, la plata de todos los argentinos, se gasta en la Ciudad de Buenos Aires. Y en la Ciudad de Buenos Aires esto significa de que le da ingresos por ingreso bruto, le da ingresos por impuesto de sellos por actividad económica, simplemente para decirle o mostrarle algo. La sede de Parques Nacionales está en la capital federal, ahí en la Plaza San Martín, un edificio muy lindo. Yo pregunto, ¿cuántos parques nacionales hay en la Ciudad de Buenos Aires? O, por ejemplo, la sede de YPF. YPF tiene ese edificio ostentoso que se compró en la época Repsol en Puerto Madero. ¿Cuánto petróleo y gas hay en la Ciudad de Buenos Aires? Nada. Y si Yacimientos Carboníferos Río Turbio tiene la sede en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Y todo esto qué significa? El Estado Nacional, la plata de los formoseños, los jujeños, la neuquina, lo gastamos en los empleados de YPF, en los empleados de Parques Nacionales, en la ciudad, no solamente en los empleados. Los empleados a los cuales se les paga sueldo, las viviendas y toda la actividad económica. Por eso creo que todo lo que tenga que ver con reivindicaciones del interior para equilibrar esta situación anómala que tenemos en la Argentina, de una ciudad absolutamente beneficiada en exceso en contra de varios distritos, hay que llevarla adelante. Yo en ese sentido no solamente apoyo este reclamo, sino que además que creo que tenemos que ir trabajando, y yo lo he planteado y creo que hay unos funcionarios que ya lo están evaluando, comenzar a trasladar dependencias importantísimas que hay en la Ciudad de Buenos Aires y que pueden llevarse al interior. Por ejemplo, simplemente, yo le digo, imagínese usted que Parque Nacional es la sede, que tiene casi 1.000 empleados, se traslade a la ciudad de Formosa. ¿Qué significa eso para Formosa? 1.000 empleados más, con sueldos, con viviendas, con... Y bueno, o ya, o YPF traslade parte de su actividad a Mendoza, a Santa Cruz, a Neuquén, que es donde está la actividad. Eso va a significar también mucha actividad económica, muchos ingresos, y comenzar de alguna manera a romper estas inequidades y estas desigualdades que hoy tenemos en la Argentina.
Senador Oscar Parrilli, muchísimas gracias por este contacto con Radio Nacional. Lo han escuchado a lo largo y a lo ancho de toda la República Argentina a través de la radio pública. Le ofrezco este minuto final para una semblanza de lo que significa esta entrevista federal y esta posibilidad que la radio pública tiene de acercar la palabra de funcionarios de primer nivel a cada una de las emisoras de nuestra radio en todos los rincones del país.
Bueno, muchas gracias a todos sus colegas, a todos los periodistas que me entrevistaron, un saludo muy grande, gracias por conectarme con todo el país, todos los compatriotas, y simplemente darles un mensaje que sin duda que venimos de un año difícil, no va a ser tampoco este un año fácil, el 2021, pero tenemos que tener la fuerza, la convicción y las ganas de seguir trabajando para seguir mejorando la vida de los argentinos. En eso está empeñado el gobierno del presidente Alberto Fernández, y nosotros tenemos que ayudarlo, colaborar y hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que esto se lleve adelante. Así que muchas gracias, y desde Neuquén, desde otro lugar del interior del país, desde la Patagonia Argentina, los saludo a todos y buenos días a todos y a todas.
Gracias. Pasaba el senador por la provincia de Neuquén, Oscar Parrilli, por este espacio de entrevista federal por Radio Nacional, que ahora deja el aire a cada uno de los programas que comienzan en cada una de las 49 emisoras de la radio pública. Nos reencontraremos, si Dios quiere, en nuestra próxima entrevista federal, que está prevista para el martes próximo a la hora 19. A los compañeros y compañeras que han participado, muchísimas gracias. El saludo, y volvemos con la transmisión a LRA1 en Radio Nacional Buenos Aires y de allí para cada una de las emisiones. Luego, gracias. Informó.